Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha del Verde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, que ya es 19 de diciembre y que además es jueves. Jueves 19 de diciembre. Sí, amigos, ya estamos ahí. Y tal día como hoy, que nos iremos a 22 grados de máxima y a 11 de mínima. 22 grados de máxima, 19 de diciembre. Es una verdadera maravilla, es un verdadero lujo, es un verdadero gozo, una verdadera satisfacción, un verdadero encanto, un verdadero placer uco, sideral, cósmico, poético, justiciero. Sí. 22 grados, hay el calentamiento global. ¿Y qué? Un poquito de calentamiento no viene mal a los que somos frioleros. Manu Badenes, muy buenos días.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué abrigo más guapo llevas? ¿Lo has visto, Silvi? Buenos días. ¿Has visto el abrigo
buenos
de
Manu? Buenos días, me encanta.
Un abrigo leopardo, me encanta atigrado.
Todos los abrigos que llevas. Bueno, y llevas pantalones también muy divertidos.
A ver.
Sí, sí. ¿No, hoy no, llevo vaqueros. Con este abrigo
no,
hay que
pero
llevar
¿qué tienes,
cosas
¿qué tienes?
Básicas. Sí. Este lo compré en Los Ángeles, en West Hollywood.
Es que una tienda así.
Es malo de matar. O sea, es de muy mala calidad,
es tan impactante
que digo, pues lo llevo. Lo que pasa es que no hace el tiempo para el abrigo. Pensaba yo, venía de Madrid.
Ya sacamos luego
una foto para ponerla en Twitter y que vean el.
Pues me parece muy bien. Aquí estamos.
¿Es malo de estos que arrimas el mechero y arde?
Hombre, no des ideas. A ver si convierte en la antorcha humana.
A ver, pues una cosa así de cachondeo. Es como cuando ves a una señora con mucha laca en la cabeza y dices, madre mía, ¿cómo le arrimen un mechero a la.
Silvia,
señora,
por favor.
Yo también tengo el pelo suficiente como para que me pase eso.
Es que tengo mucha imaginación.
Sí. No, creo que no.
Lo que tienes es algo muy chulo hoy, Silvi, que aquí en cumpleaños 19 de diciembre, que lo tenemos todo en nuestro corazón, en nuestra memoria. Silvi, ven yo, cumpleaños. La pantera, la leoparda, Silvi, cumpleaños.
Que ya no tengo yo año para.
Cumple 42.
Sí,
quítame 10.
42 añitos estupendos, ahí la rubia, la mejor voz de la radio mundial, Silvi.
Anda que no me cuido yo la voz para que no se note la edad.
Ya lo sé, que ni fumas ni bebes ahí con hielo ni nada. Ay.
Oye, Silvi, ¿cómo se lleva eso de cumplir años prácticamente con la Navidad pegada?
Es horrible,
¿verdad?
Es horrible, pero toda la vida.
Sí.
El sonsonete ese de, como ya no queda nada para Navidades, te hago un buen regalo en Navidades y
me ahorro un 30%.
En vez de uno pequeñito para tu cumple y otro pequeñito para la Navidad. Digo, a ver, el que los cumple en junio no le hace lo mismo.
Le enviamos también desde la distancia un saludo a Mon, que hoy tenía movidas de misiones especiales y no podrá venir. El que no puede venir mañana soy yo, que tengo otra movida con la gente de Duagua, muy interesante, sobre lo del plastiquito, la cosa sostenible y todo eso. En Jagger vendrá MacDigo, pero luego MacDigo viene aquí a la una. Yo se ha acabado ya mi misión, vendrá a la una.
¿Pero MacDigo viene a presentar, a sustituirte a ti?
No, MacDigo viene a la una.
Ah, vale.
Si he acabado, vendré con él porque
es
la movida empieza a las 11 menos cuarto.
No.
Mon y tú lleváis las riendas mañana.
Vale.
Pero yo mañana el vuelo lo empiezo a las 10:30 y ya veré a qué hora acabo. Pero Diego viene ahí a saludar, que está invitado. José Manuel Casán también está invitado, mucha gente invitada de la noche, de los conciertos, los del Rototom, en fin, gente de festivales. Un encuentro muy, muy, muy interesante, porque claro, es la imagen esa de una persona, una botellita de agua. No, con tu agua encontraremos otra solución para la historia. Es en Jagger, que es un pub que hay en la Gran Vía.
Ah, qué guay.
Si alguien se quiere pasar, que venga ahí, porque será un acto divertidillo, breve, y estaremos ahí todos charlando y tomándonos un pisco labis.
¿Eh? Y cuando acabes a la Palocuba o aquí, si te da
si
tiempo, que
tiempo
te conozco
aquí.
Y tú eres capaz de empalmar.
No, si acabo a tiempo, vengo aquí, ¿qué te crees? A mí me gusta. Y encima a la última hora los viernes con Juanjo Almendral, con Amparito Rock and Roll, intentaré venir. Pero bueno, no podía negarme que los de Tuava son amiguetes y los de Global Omnium también son amiguetes. Y dices, hombre, pues encantado, claro, y es un honor que os acordéis de mí. Y tengo un poquito de mandanga antes de ir a las interesantes listas de Manu, sobre todo aquello que te cae mal o te genera desconfianza.
Cierto.
¿Quieres? Ay, sí.
¿Cómo lo quieres? No, luego vamos. Luego, vale. Pero voy avisando ya a la gente.
Sí.
Recuérdame alguna de la semana pasada, que había alguna muy buena.
No, te la cuento todas. Hacemos un listado.
Vale.
Hacemos un listado y que los oyentes también participen y pongan las suyas.
Vale, pero sí que quiero contar dos o tres cositas de mandanga y vuestras opiniones. ¿Sabéis que había una especie de milagro navideño con lo de la Dana? Porque una persona encontró una cartera con 5.000 pavos.
Sí.
Y los devolvió. Y llevo dos o tres días pensando en esto, hombre, que a mí me gustan las historias con final feliz también. Bueno, si es novela negra, prefiero que al final mueran prácticamente todos. Pero en la vida en general me gusta el final feliz. Y pensé, primero pensé, caray, me encuentro 5.000 pavos y me los quedo. Y luego, caminando en casa, digo, no, no podría dormir porque pensaría, ¿y si este dinero era de alguien que lo necesitaba para una movida o algo? Yo los devolvería. Y me sabe mal.
Yo también
pensé en
esto.
Porque yo quiero ser un poco mala persona en estos casos y no me sale. Y digo, los devolvería seguro.
Yo ni me planteo.
Porque no dormiría.
Yo estoy de acuerdo. No hay, creo que hay una cifra por encima de la cual te carga la conciencia.
¿Te encuentras 40 pavos en el supermercado? Ahí en un lineal, ahí en el suelo.
Que no sabes de quién son
pues
ni si van a llegar.
¿Cuál es tu cifra?
¿Cuál sería tu cifra?
¿Cuál sería tu cifra? Yo me lo he planteado, ¿eh? Yo creo que mi cifra...
Es que es cifra y circunstancias.
Bueno, claro.
Yo creo que...
También es verdad que si te lo encuentras en la Dana...
Hasta 300.
Hasta 300, correcto.
300 es correcto. La cifra, frontera.
300. Uf. Podríamos incluso decir hasta 400, que delimita la frontera entre la falta y el delito. ¿Nos parecería bien esa cifra? Dices, tú te encuentras...
400...
Ya me parecen mucho, fíjate. Claro, cada uno tiene sus necesidades y sus circunstancias. Yeah. Pero vamos, a nadie le marca un dulce.
Yeah. No, es pero que a lo mejor 300 euros para vosotros es poco. Pero yo pienso, ¿y si lo ha perdido una viejecita que tiene su pensión, que será...?
También. Pero ¿cómo la localizas?
Yeah.
O sea, te encuentras 300 pavos, salimos ahora de la radio. Nos encontramos 300 pavos ahí en la calle Colón. Manu y yo.
Vale.
¿Qué hacemos?
Pues nos lo paseamos.
En la calle Colón,
tenemos otros 150 de margen para sentirnos culpables.
Pues me parece que no, pero por ejemplo, en un supermercado sí que podrías avisar y decir, mira, el dinero lo tengo yo. Si te aparece alguien y te dice exactamente la misma cifra que ha perdido, me lo remites.
Bien.
O alojado en la policía también, para que me lo pueda quedar.
Otra opción quizá podría ser esa, depositarlo en la policía y poner una denuncia.
Que de hecho son ellos siempre los que en estos casos se encargan de devolverlo o localizarlo.
O llegar a un acuerdo, preguntar, oiga, si me encuentro este dinero y se lo dejo. ¿Al cabo de cuánto tiempo puedo venir a poner?
Claro. Sí, hay una fecha, hay un determinado tiempo.
En el caso de los 5.000 pavos... Vale, te lo has encontrado ahí en la Dana, entre el barro, imagino, entre toda la desolación, etcétera, etcétera, han ido a devolverlo. Pero también pienso y digo, vale, 5.000 pavos, pero me interesaría averiguar quién los ha perdido, porque si los ha perdido un señor millonario, pues me lo quedo.
¿O no?
Porque es verdad.
Es que, ¿y si es un señor millonario que lo ha perdido todo en la Dana?
No. Voy a saber un señor millonario que no lo ha perdido todo en la Dana y que tiene 150 millones de pavos en el banco.
Y que nos escucha y que estará contento de que no lo quedemos.
Ese señor
nosotros,
no lleva 5.000 euros. Ese señor los tiene invertidos, ahora mismo le están dando un rendimiento en un mercado volátil.
Es verdad.
Le están produciendo.
Y seguramente encima no lleva un duro y es de los de, ay, págame tú el café que no durres.
Correcto.
Y dices, pero ¿y si es alguien que lo necesita? Bueno, pues hay que devolverlo. Así que nos alegra observar que la gente mayoritariamente es buena y que este hombre devolvió los 5.000 pavos.
Tengo una forma de poder empezar a investigar eso.
Di.
Y es que ahora que el dinero ya no corre por las calles desde 2008, bueno, en concreto se fue. Yo recuerdo que la comedia se cayó en 2012. Hubo un agujero en la comedia, un agujero negro.
¿Ah, sí?
En el que el dinero desde Lehman Brothers 2008 hasta que dejó de correr por las calles en España, en mi negocio, por ejemplo, fueron 3-4 años. Y hubo un día que de repente desaparecieron las actuaciones, que en ese momento se pagaban mucho, había mucho cash, se pagaba. Y yo ahora lo pienso y digo, hombre, alguien que lleva 5.000 pavos es porque va a hacer una operación probablemente... probablemente va a hacer una operación inmobiliaria.
Dejar una señal.
Y es ese primer punto para investigar. Yo lo primero que haría sería llamar a los notarios.
A las notarías,
porque siempre va a haber uno que diga, pues al final no se pudo formalizar la operación porque no llegaron las arras. Mira, por ahí.
Oye, a mí me contaron respecto a tu negocio, bueno, tú haces muchas cosas, ya sabéis, Manu Badenes, actorazo.
Ladrón de tiempo.
Comediante, monologuista, guionista... Pero me contaron que aquellos años que tú cuentas, los años que os pagaban en cash, luego os pagaban en negro y que había gente que lo cobraba todo en negro, compañeros tuyos, y que se forraron.
Yo la verdad es que como ya era autónomo, porque ya estaba haciendo otras actividades, yo fui de los que naturalmente insertó esto como una actividad económica, pero yo siempre decía, esto se va a profesionalizar y cuando se profesionalice va a haber una criba importante. Lo que no pensábamos nunca es que iba a haber una profesionalización a raíz
de
una crisis de esa magnitud. Es verdad que entonces pues había dinero, pero no necesariamente tenía que ser negro, simplemente acordaos que es que se cobraban muchas veces en pequeñas cantidades en dinero,
sí,
aunque tuvieras una... Te llevo la factura en mano y me lo das. todas porque se hacía caja. Entonces el problema fue que desapareció. Y entonces las muchas marcas que daban a lo mejor... Además, era un buen negocio para los hosteleros. A lo mejor llegaba una marca y decía, mira, te doy por poner un stand ahí que hagas comedia no sé cuánto haciendo. Y luego, a lo mejor, el tío del negocio se gastaba un 20% de esa cantidad en ir pagando a cómicos que estábamos empezando. Era el rock and roll de los años 50 de Elvis Presley en Estados Unidos. Era eso. Sí. Era esa sensación. Sí, yo iba conduciendo hacia Tarragona y me llamaban de Albacete, de Murcia. Y si te descuidabas de Gijón, diciéndome, ¿dónde estás? Tenemos el bar petao de peña y no viene el cómico, nos ha fallado. Te los aguanto si llegas. Yo he llegado a hacerme una vuelta de esas, o dos, de decir, estoy en Murcia y me giro hacia Albacete, que me los aguantan y hago doble sesión. Y me los aguantaban, a lo mejor la actuación en vez de empezar a las 10, les explicaban que había un problema con el cómico, que no empezábamos hasta las 12, y yo y llegabas y actuabas y te estaban esperando.
Y te pagaban en cash un dinerito
suculento. De todo, yo, había gente, depende de la, de, como digo, depende muchas veces de qué cantidades eran, porque yo, ya te digo que yo profesionalicé desde el inicio la actividad, y a mí me interesaba además, porque en ese momento me estaba comprando un piso, a mí me interesaba facturar, pero sí que es verdad que bueno, que había, era otra forma de comportarse. Ahora, como es mentira, todo lo que tenemos es plástico, pues han cambiado los tiempos. Pero era el rock and roll de los años 50. Éramos músicos sin
en
música.
La carretera, en la carretera, de road.
No variemos el tema.
Que oye, ¿y ahora? Dime. ¿Qué Bizum? Bueno, yo es que no tengo Bizum, no sé si hay un máximo para que te paguen por
Bizum. No lo sé, porque yo facturo el 100%. O sea, no tengo ni idea de cómo va en los máximos de Bizum o de mínimo. Pero
igual sigue funcionando el cash, claro.
Bueno, no te creas. Puedo contar algo. Tu padre, que falleció hace relativamente poco, y lo lamentamos, evidentemente, era inspector de Hacienda, con lo cual tú estás muy versado en eso.
Es que, claro, a mí el sentido del deber... Yo decía, papá, digo, pero ¿a ti te compensa? Y decía, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Decía, alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo de saber. Es verdad que también...
Es una posición muy difícil.
Es una posición muy difícil. También era un hombre intachable en ese sentido. Y era un hombre con un sentido de... Porque al final él no se pasó a la privada por una cuestión de decir, oye, yo había tenido un sustillo en el corazón con 40 años. Y dijo, yo prefiero tener... Y luego se metió... estaba en un nivel de categoría que estaba trabajando. Yo llegaba a medianoche, estaba todavía tumba, trabajando, que él trabajaba así medio inclinado en la cama y tal, y tenía una mesa y luego cuando se cansaba se ponía y yo decía, este tío trabaja. Era otra generación, era la generación de que las cosas se consiguen con esfuerzo. Nosotros somos la primera generación en el que el esfuerzo no da el rendimiento esperado, y
síntoma,
la gente que consigue pasta es de otra manera.
Es el síntoma de la decadencia de nuestra civilización.
Puede ser.
Es el síntoma de la decadencia, sí.
Igual
es el
que
primer
le pasó
síntoma
a los romanos.
De la decadencia, exacto. Pero tu padre tiene una frase muy buena y decía, respecto a pagar impuestos, y él decía, es que esto se pensó, no se pensó para cobrar, para trincar la mitad del dinero de la gente, ¿no? Claro. ¿Cómo era esa frase? No,
pues bueno, un poco cuando yo le decía, pero papá, pero es que estoy trabajando como una... Y decía, bueno, ¿cómo es posible? Y alguna vez...
Sí, que tú decías, es que no paro de pagar impuestos.
Le preguntaba por la filosofía. Decía, bueno, a ver, claro, es que lógicamente la idea inicial de esto era que una pequeña cantidad de todo el mundo solidariamente fuera para construir las carreteras, los...
Hospitales,
bueno, pues de la época de los romanos. Sí. Claro, es que las cifras y los porcentajes, es entendible que estés frustrado. Claro, es que estamos pagando... entre impuestos directos e indirectos, que yo de verdad te lo digo, no hay capacidad de ahorro.
Es que todo
tiene
impuestos.
No hay capacidad de ahorro. No hay. Yo lo intento y no hay.
Y estoy convencido.
Y no disimulo, que yo os lo digo a la gente, que no voy de falso ni de cinco ni nada, que yo tengo sueldecito de provincia, sueldecito de ABC, que son sueldecitos, y el sueldo de la radio, O sea, que yo me junto con tres picos y no puedo ahorrar. Y llevo una vida relativamente austera. Pues pero que no puedo ahorrar porque me llega el hachazo cada tres meses que soy autónomo y me quedo tiritando.
Y a final de año dice patapum.
Y luego la renta, y lo que dices tú, entre impuestos directos e indirectos, se me llevan prácticamente la mitad.
Imaginaos cómo ahorro yo, que soy mileurista, que no soy autónomo ni voy a comisión,
pero pagas menos.
Ni nada por el estilo.
No, pero pagas
hombre,
menos.
Pero tengo que pagar el 50%, me quedo en mi casa, que no sale más económico.
Hace poco no me acuerdo qué curro me proponían, que a lo mejor podía hacerlo, y dije que no. Porque lo calculé y dije, no, es que lo que gané con otro currito así, se me va a ir directo a pagar a Hacienda. Y dije, no.
Además, las cosas están pensadas un poco con los calcetines. Y os pongo un ejemplo, las ayudas del COVID, ¿no? Famosas. Ahora, un montón de gente nos hemos visto enfrentados a determinadas reclamaciones para ver si tenemos que devolverlas. Ellos primero las dan y luego ven si cumplen las condiciones. Y como había tanta gente, pues sacuden ahí a escombro. Y entonces... Hay conceptos como los de... No, si usted tiene que justificar que el primer semestre de 2021 cobró hasta por lo menos un 50% menos que el último semestre de 2019. Y tú dices, vale, pues facturé un 50% menos, un 47,3%. No, la tiene que devolver. Y dices, perdón. Dice, lo lógico sería que se devolviera la parte proporcional. Uh-huh. Porque que la diferencia esté en un 50%, que es una barbaridad, o un 47,50% es... media factura, más o menos, en un periodo determinado. Entonces, claro, dices que tienes... Al final dices, joder, tiene que estar la gente pensando, he recibido una ayuda, me lo voy a pensar si curro para no tener que devolverla. Y dices tú, no. Joder, parece que se está premiando la prudencia, sí, a la hora, sí, de currar. Dice, cuando lo lógico sería que se establecieran baremos de porcentajes. Que eso, por ejemplo, Hacienda sí que lo... Yo, con el debido respeto, tengo una gran consideración por la agencia tributaria y los profesionales. Esos no van de broma.
Sí, la gente que hay ahí son muy currantes.
Funcionan.
Son
una
muy
de las buenos. Razones por las que tienen tan mala fama es porque son gente que hace las cosas muy, muy bien.
Sí, sí.
En líneas generales. Siempre habrá en todas partes un pero eso, en otros tipos de ayudas, como la de COVID, me deja alucinado. Digo, o sea, que resulta que si no has cobrado hasta el 5%, si no has reducido la actividad hasta el 50%, con que sea un 46,5, ya tengo que devolver los tantos mil que me dieron. Y dices tú, joder, me compensaba no trabajar.
Solo una cosa más. Prueba de que la gente que hay en Hacienda suele ser gente muy preparada, personas muy preparadas, es que la empresa privada quiere captarlos casi siempre.
Bueno,
cuando
claro.
Es inspector de Hacienda, porque claro, es gente que conoce muy bien los mecanismos de Hacienda y la empresa privada se los rifa.
Y
entonces
se
piden,
sabe,
excedencia... Se dan en empresa privada cobrando 5 veces más, 3 veces más.
Y se sabe la ley de...
Se saben las leyes muy bien.
Y estas cosas, al final, te digo una cosa. El que es funcionario... los funcionarios se meten mucho a la gente con ellos y tal igual. Pero hay de todas las categorías y hay de todas las clases y hay gente... Pero en general...
Como en todas partes.
En general... Para estudiar una oposición de 5, 6 o 7 años a ese nivel, con un nivel de cambios legislativos, Ramón, que eso cambia cada 3 meses, tienes que tener vocación de hacer eso. O sea, te tiene que gustar. Yo no...
Que sí. No, vamos ni yo.
Así he salido yo.
Pues mira, anda que yo.
He salido diva de cabaret.
Un par de cositas más, lo de los coches.
Y tengo que saludar.
Saluda.
Que nos ha saludado a Antonín.
Antonín, qué bueno es.
Sí, que nos
que
ha
traído bombones a Silvia y nos los ha repartido.
A ver, te ha traído unos bombones a ti.
¿A mí?
Y a Mon.
¿Tú una casita.
Bueno, pues yo hoy soy Mon por poderes.
Yo te los he dejado ahí en la mesa.
¿Hay algo en mi mesa?
Y otra cajita solo para mí, me ha dicho, le traigo también a Ramón porque es un ambechos.
Eso.
Pero la cajita de bombones, los buenos... son para mí por mi cumpleaños y me los he guardado.
Pero ábrela, porque es tu cumpleaños y no, nos tienes que invitar.
Claro que os tengo que invitar con una bandeja de pastelitos que está en la nevera que me ha subido Juan Falcó, que es súper detallista.
Pues vamos a sacarlo ya.
Cuando vuelva Juan Falcó, si te parece.
Me parece muy bien lo
si
que
los
haces.
Ha traído él, lo lógico es que nos esperemos a que venga
quiero,
él,
quiero
¿no?
Quiero abrir una lanza sobre esto en favor de Silvia.
Porque tú, ¿qué has traído? ¿Tú qué me has traído?
Exacto.
25 años
mi
aquí
cariño.
Trabajando
y a mí,
contigo.
Me ha traído
mi
a mí.
Cariño y a Manu, hoy te he traído a Manu para
pues
que
mira,
te alegre
eso,
la vida.
Eso lo agradezco,
soy tu
pero...
Pumuki. Sí. No, pero no, en serio, pero te digo, esto me abre una línea que quería analizar, que es que la peña, cuando llega a una casa a comer y lleva una botella de vino o una botella de cava, espera que el dueño de la casa la abra.
Por supuesto.
Porque y el dueño se la quede y dice, yo ya tenía otro vino y se la
guarda. Es que yo estoy a favor de que el dueño se la quede. Este es tu regalo para mí,
claro.
No tu regalo para ti.
Exacto.
Tú me traes esto y yo abro una que considere apropiada a la ocasión.
Yo te abro un Messi Simón y me quedo el Vega Sicilia. Un abrazo para Mario Furgocar.
Yo he visto llegar aquí bandeja de pastelito y que alguien se los guarde y se los lleve.
Pues oye, a ver si trae a Falco los pastelitos, ¿eh? Dar un toque, que ya va siendo hora, que son casi las 11.
Yo aún no tengo hambre. Mira lo que son las cosas, soy la cumpleañera.
Pero no pienses
ni
en
la
ti.
Va a tener.
La cumpleañera es la que hace felices a los demás. A los demás.
Tú pocas veces me haces feliz a mí, que lo sepas.
Me está hablando como después de mi mujer. Esta frase es muy de la esposa.
Sí, perdona, pero esto ya...
Ha quedado así, ¿eh?
Es que sois un poquito como... Esto ya empieza a ser como luz de luna.
Ya.
Calla, que Mon debe estar envidioso.
A mí Manu me está gustando, ¿eh?
Yo creo que debería venir más.
Sí, que Mon venga menos. Si está viendo esto Mon con las paranoias que es, le va a dar un miedo.
Que no, Mon, que estoy aquí picando piedra.
Ay, pobrecito mío, Mon,
oye,
besito.
Que nuestra solidaridad con toda la gente de los coches que han perdido el coche y con todas esas montañas de chatarra. Es un verdadero vía crucis de descubrir dónde tienes el coche que perdiste, iniciar todos los trámites del seguro. Es una pesadilla que, en fin, que nuestra solidaridad con ellos. Y hablando de funcionarios, aunque en este caso es empleo público, no sé cuántos funcionarios habrá aquí, desde que llegó Sánchez la plantilla de empleos públicos ha crecido en más de 400.000 personas. Cuidado, que es que ya estamos, que esas 400.000 pagan Manu, Silvi, yo y los que estamos en la privada.
Hombre, claro.
Cuidado, que la cosa cualquier día reventará. Eso, ¿crece el empleo? No, no, crece el empleo que estáis dando a dedo.
Yo tengo que decir que además se nos ha ido de madre totalmente esto. Quiero hacer un comentario sobre Muface, pero cuando quieras.
Sí, pues bueno, ya.
Pues yo, mira, yo sobre el tema de Muface, que no me canso de leer peña diciendo ¿por qué tenemos que nosotros financiar? No sé. Yo, que se lo paguen ellos. Y quiero dejar una cosa clara, a los funcionarios se les descuenta del sueldo
sí.
Una partida como tú pagas un seguro
sí,
privado para eso. Es decir, que es parte de su sueldo. Otra cosa es que sea deficitaria y el Estado tenga que inyectar o no, en cuyo asunto no me atrevo a aventurar demasiado sin haberme leído un par de cosas pendientes. Pero lo que sí tengo muy claro es que a mí me flipa la sensación de que por decreto ley lo que hoy valía, mañana no vale.
Sí.
Es decir, a mí los que me dan miedo y pena son los jubilados.
Sí.
Una persona que ha estado cotizando toda la vida y creía que tenía un derecho y de repente no lo va a tener en el momento en el que más lo necesita, que es la verdadera razón por la que a lo mejor muchas aseguradoras pueden decir que ya no les compensa dar sí. ese servicio. Y más allá de que la política sea que vayan a la Seguridad Social, que a mí me parece que la Seguridad Social es a donde va todo el mundo muchas veces cuando lo necesita.
Sí, cuando tienes algo grave te vas a la Seguridad Social.
La realidad claro. también es que yo creo que este tipo de cosas tendrían que tener una dosificación. Es decir, oiga, mire, en un plazo de 10 años esto se va a eliminar. En un plazo de 7 años, progresivamente, o por función de edades. En función de la edad que tengas, vas reduciendo progresivamente y para 2030, como la Agenda 2030, para el 2035 se espera que la Seguridad Social haya podido asumir esto. Pero es que leo eso por un lado y luego por otro lado leo que no hay médicos suficientes para la sanidad. Y digo, pues tú no lo ves, que no tenemos médicos.
Sí, sí.
¿No hay médicos?
Pero ¿sabes por qué? Porque cobran una basura.
Claro, porque están en Alemania.
Y si pueden, se van, efectivamente.
Claro, y tenemos que...
Porque cobran 3 o 4 veces más en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y dices, a mí siempre me parece que una sociedad que no mima a los médicos está muy desbrujulada. Porque es el que preserva nuestra salud. Pero es que los médicos cobran una porquería en la Seguridad Social.
Y trabajan y pencan como bestias.
Y pencan y las colas y tal. Entonces, bueno, pues es otro de los asuntos de por aquí. Y muy curioso, los jóvenes de hoy, lo enlazamos con el esfuerzo que hablábamos, no quieren ser jefes. Hay muy pocos jóvenes, esto ya se, el fenómeno lo comentamos ahora un par de temporadas. Es decir, la gente, entre tener un puesto de jefatura en la empresa o tener un puesto normalito,
que no te complica
que tú
la
cobras,
vida.
Que cumples tu horario, te vas a casa y no te complica la vida, la mayoría prefieren lo segundo, porque ser el jefe tienes que decidir, tienes que asumir marrones, te vas a casa con el curro cantidad de veces y claro, y la gente joven no le compensa y dice no, yo lo quiero estar tranquilito, mi fin de semana, mis días libres, mis tal y mis cual, que también es otro síntoma de decadencia. Yo es que creo que estamos en una sociedad muy de decadencia en España y que somos un fin de raza.
Estoy de acuerdo. Y eso que tú y yo no estamos de acuerdo muchas veces, sí, ideológicamente en muchas
pero
posturas.
Pero entre lo del esfuerzo, lo de que nadie quiere ser jefe, que casi nadie, habrá gente que sí, tal, y dices, ostras.
Pero es que la solución, por ejemplo, si se plantean ser autónomos, ya te digo yo que ahí eres jefe, esclavo, comisionista, conductor, taxista. Es que si tú te haces autónomo, eres jefe,
eres un
y siervo, lo eres todo. Así que
puestos eres almirante y grumete, sí.
Puestos a elegir, prefiero ser jefe de alguien.
Y... última mandanga y se vamos a las maravillosas listas de Manu. ¿Os gustan los percebes? Silvia, ¿a ti te
Dime.
Gustan los percebes?
Mira, que no los he probado nunca.
¿Manu?
Caracoles de mar, sí, pero percebes...
Para mí, la reina del mar es la ostra. Todo lo que... No me gustan tanto como me gustarían las ostras y no me compensa tanto,
claro,
el machaque que conllevan.
Bien. Es que, vale, el percebe, bien, pero es algo que no me vuelve loco. Lo percibe, ni mucho menos. Prefiero las gambas de Denia, o supuestamente de Denia.
Las gambas.
Que rechupeteas la cabeza y luego la mollita y
o
tal.
O la ostra, que es como morder el océano. Te metes una ostra.
Es que mi ostra me da mal rollo, tío.
¿Por qué?
¿El qué? Porque, te da mal
rollo. Bueno, hay que olerlas antes. Hay que olerlas antes.
No me. Ya.
Yo, eso de que la peña se las mete en la boca así a lo bestia. No.
Y tiene que estar viva.
Pero al final, hay sitios especializados.
Sí,
en Valencia
sí,
hay sitios
sí,
espectaculares.
Sí.
Y ahora es muy buena temporada para ellas.
Pero que lo del percebe no lo entiendo, lo digo porque el percebe una vez más ya está por las nubes, como las angulas, como el centollo y tal. Por ejemplo, el centollo, bien, Pero hacer tanto trabajo, a no ser que te lo den ya peladete, si le tienes que romper tú todas las cáscaras y el armazón para tan poca molla, no me convence.
En realidad
es igual que el arroz este de bogavante, que te lo sacan con las tenazas, oigaos, yo qué sé.
Sáqueme usted la mollita.
No. En realidad yo es que he hablado de las ostras en el restaurante, pero si tuvieras que comértelas en casa hay que abrirlas.
Eso no se abre
ni con navaja ni con martillo.
Eso es más peligroso, al final acabas con la navajita clavada en la
palma
de la mano.
Con la motosierra de caracuero.
No me compensan los percebes, me compensan lo que tú dices, las gambitas.
No me vuelve loco.
No te vuelve loco.
A mí la gamba roja sí.
Ahora es buen momento para comer quinoa.
Y tofu.
Claro, tú ahora cómete quinoa y ya te comerás los percebes en marzo.
Unos buenos chipirones a la plancha.
Chipirones a la plancha, pues mira.
Danos el número WhatsApp.
693-460-489.
Manu, ¿de qué cosas desconfías o no te gustan?
Bueno, antes que nada te quería decir que anoche estuve en los premios de SGAE. Se entregó el premio Miguel Gila a Goyo Jiménez.
¿Y qué tal?
Pues oye, muy bien. Estuvimos allí unos
¿quién
cuantos.
¿Quién estaba por ahí?
Pues estaba Félix Álvarez, Félix Uco, con el que estoy en la cena de los idiotas, estaba Luis Larrodera, estaba Sara Escudero, David Guapo, bueno, estábamos ahí unos cuantos que llevamos toda la vida y en un ambiente muy distendido, muy agradable y Goyo encantador, hablamos sobre si es buen momento o malo para hacer comedia. Y en general todos los cómicos estamos de acuerdo en que antes era más fácil hacer comedia, ¿sí? Porque no había que medirse tanto las cosas, ¿no?
Claro.
Es que estamos en un punto...
Ahora con lo de la cancelación y tal y cual...
Creo que eso también pasará, creo que es una moda.
Pasará
pero...
seguro.
Pero bueno, pues nada, pues eso quería saber, que fui, vi y volví. Muy bien. Ya está, eso es...
no paras,
aquí estoy contigo.
Tío, no paras, Manu.
Ay, bueno, amigos,
a las 6 te has levantado, ¿no? ¿A las 6 te has levantado o a las 6 has pillado el tren?
A las 7 he pillado el tren. A las 4 y media tenía un ojo abierto. Pues digo, tengo que llegar.
Yo me despierto a las 5 cantidad de mañanas.
Yo cada vez más.
Es un asco.
¿A
es
las 5?
Sí.
Ostras.
¿Sabes?
Yo me despierto a las 6 y 10 y porque pongo el despertador.
¿Sabes que hay una teoría que... No es que sea una teoría, es que estoy convencido de que es verdad. De que dice que hasta la revolución industrial el ser humano... dormía
de
sol, dos veces.
Dos.
No.
¿Qué dos?
Se acostaba, iba más con la luz.
Tú te acostabas a las 8. Se va el sol, me voy a la cama.
Te despertabas.
Los ritmos circadianos van con eso.
Claro. Tú te despertabas a las 3 de la mañana, como te sigues despertando ahora, y por eso yo creo que está insertada en nuestra genética. Tú te despertabas a las 3 de la mañana, que es cuando abres el ojo, te levantabas, comías algo, estabas ahí como media horita haciendo el mono, y te volvías a acostar y volvías a dormir hasta el amanecer. ¿Qué es lo que haces ahora? En realidad, nos hemos obligado a comprimir esas dos sesiones.
Yo creo que es lo de la vejez. Cuanto más mayor te vas haciendo, menos duermes.
Bueno, claro, por supuesto.
Ya, pues ahí.
Pero es porque no lo necesitas.
No, hombre, no es eso. No tiene que ver. Es porque vas perdiendo melatonina esa.
Pero que no se necesita dormir tanto.
Que hay unas gominolas en las farmacias que yo no sé cómo venden eso.
Y en NIA. Id a NIA a comprar regalitos de Navidad. Hay una calle Bailén 16, lo tenéis en pleno centro.
Y que aprovechen en la cestita que se preparen.
Una cestita, que os la preparen.
Y que pongan las ampollitas del pelo, que a mí me lo han cambiado y es una pasada. Las ampollitas milagrosas de Silvia se llaman.
Muy bien.
Y id a Argimiro Aguilar también, que hay con un 41.
Madre mía, tenéis que hacer cosas esta mañana. No llegáis a los regalos. Bueno, amigos.
Y comprad, hombre, 60 kilos, la gallera, el novio de la muerte. Tenéis en la FNAC, en el Corti, en París, Valencia, en Soreno, por todas partes. Si no lo encargáis, que os lo iban enseguida.
Creo que hay que hacer una cuña
y
con la cantidad de cosas
que venís aquí y lo dedico, que no hay ningún problema. Y si no estoy yo, lo dedica Silvia.
Me estoy partiendo porque está un oyente diciéndome... A ver, el WhatsApp de Palomar, del programa...
¿El qué?
Porque acabas
de
dar el WhatsApp, ¿no? Sí. Me acabas de decir que dirá el WhatsApp. Yo lo he dado y el oyente está... Hola, el WhatsApp de Palomar, del programa, le digo, del programa. Y me dice, sí, para que se lo pase. Le digo, a ver, que es el que estás utilizando. Nada, me dice, vale.
Que un abrazo,
un diálogo debe entre dos besugos, él y yo.
Que no tengo WhatsApp.
Bueno, amigos.
Y si lo tuvieras, no lo ibas a dar.
Vengo a proponer a los oyentes que nos ayuden a completar esta lista de buenos deseos para el año que entra. Y consiste en intentar librarnos de la gente de la que no nos fiamos. Hay peña de la que no te fías. Y tengo una lista en la que alguno puede sentirse incluido. Por ejemplo, no me fío de la gente que no bebe. No porque no beba porque haya podido tener un problema con el alcohol. Es que no bebe porque está de moda no beber para cuidarse demasiado, pero luego se pone hasta el culo de chocolate o de sustancias legales o ilegales. O sea, no acabo de entender. Se ha puesto de moda entre la gente joven y ahora beben cosas super, con muchas calorías, pero que no se supone que son sustitutivos del alcohol, pero que generan otras adicciones.
Ya.
Entonces, eso, por ejemplo,
además tiene mucho azúcar y esas cosas.
No me fío de la gente que, lo siento por los oyentes, que comen Tupperware. Esto lo dije el otro
día. Sí, lo dijiste el otro día. Esa era muy buena.
Que comen Tupperware.
En fiambrera.
¿Y si la fiambrera la utilizas para guardar la comida en la nevera y luego ya lo emplatas?
No es lo mismo.
Vale.
Eso se acepta, claro, porque vale. Se utiliza como un medio, pero no como un fin. Hay gente, y además lo ves, ¿no? Esto lo descubrí yo cuando iba a Bruselas y me sentaba allí y veía en el parque a toda la gente con una nube de depresión encima de sus cabezas comiendo un Tupperware allí, mirando.
Es muy frío, triste.
Frío.
Y digo,
lo de la fiambrera es muy frío.
Es duro, yo sé que...
Yo a veces por vacancia, cuando pillo algo en el horno Goya, que aprovecho para saludar a Angie, a Belén, a él, y a Antonio y a Sheila y a todos los que están ahí, no os lo perdáis, Horno Goya, que además está los 024. Cuando me pido la comida, hay veces que por vagancia, Manu, Silvia,
sí, sí,
me lo como directamente del recipiente donde lo pone, que es muy aseadito.
Pues eso es.
Pero no es una fiambrera, ¿eh?
Vale, bueno.
Pero es que digo, hostia, que luego tendré que limpiar el plato. Y digo, pues me lo como aquí.
Ay, de verdad, cada día me sigues sorprendiendo.
Es que las tareas domésticas es algo que no.
¿No? Pero... Pero vamos a ver, te voy a hacer una pregunta sobre tarea doméstica que tengo interés.
No,
porque
sé poner
tú eres
la
un hombre
lavadora,
como yo, que vive el...
Pero yo no sé poner la lavadora.
¿Hola?
Que no sé poner la lavadora.
Un aplauso, impresionante. ¿No sabes poner procesos de lavadora?
No.
Acojonante. ¿Y cómo...?
Este hombre se muere
en un
apagón.
¿Cómo te la lavas?
Coño, una vez a la semana viene la amiga que hace las tareas domésticas... Y meter dos lavadoras, la blanca y negra. La de ropa de blanco y la ropa de negro.
Lo mejor es que todos los veranos, cuando la amiga que lo ayuda tiene vacaciones, le deja en una nota las instrucciones de la lavadora.
Pero,
tiene la misma lavadora 20 años.
Me deja las instrucciones. Es de Ramón, yo sabes, aguanta. Pero normalmente me lo acabo montando porque voy a donde está mi hermana en Tabernas, porque voy allá y aprovecho.
¿Y vas llevando bolsitas?
Sí.
Como... Sí. Vale, impresionante.
Llevo ya varios veranos que no pongo yo la lavadora, aunque lo tengo ya apuntado.
Pues tengo una...
Porque cuando la pongo yo, tío, no sale igual de gozosa que cuando la pone alguien que sabe. Y pongo el suavizante y lo sigo todo al pie de la letra. Y no sale igual de gozosa.
¿Quieres decir que la ropa sabe que eres tú?
Se ve que sí.
¿O la lavadora?
A mí me pasa con las toallas. A mí no me salen esponjosas, como he visto a otra gente, ¿ves?, otras amigas que ayudan y tal, que les salen esponjosas. Y yo digo, ¿y a mí por qué no? Si alguien lo sabe, que me lo diga.
La lavadora sabe que le tengo manía y se porta mal. Pero bueno, sigue.
No, tenía una pregunta para ti al hilo de esto.
Sí.
Y es, tú como hombre, yo paso muchísimo tiempo solo, como tú. Prácticamente el 75% de mi tiempo lo paso solo.
Sí.
¿Tú eres más de... fregar el plato que te acabas de utilizar para comer o de ir acumulando en el lavavajillas viviendo solo?
No tengo lavavajillas.
Él no tiene lavavajillas.
Bien.
Y los cuatro
campana.
Platos que se deja, si alguna vez los utiliza...
No, lo limpio enseguida.
No, exacto.
Yo lo limpio enseguida.
Ah, ¿no lo dejas para que te lo limpie?
No.
Y la taza del desayuno también. Yo desayuno y la taza inmediatamente la limpio. Porque me molesta verlo en el fregadero.
Y luego la taza del váter.
También.
Pero...
Bien, con la lengua agua.
Pues estoy de acuerdo. O sea, yo, como hombre soltero... Bueno,
sí, digo, yo...
Es que es distinto.
Ordenado.
Cuando vas acumulando
soltero, cuando estáis en una familia.
¿Sabes lo que nos pasa? Que de repente tenemos un lavavajillas lleno de cosas, entonces eso va te sabe mal poner el proceso antes de hora, va haciendo mal olor y se va acumulando. Y luego hay veces que se te olvida sacarlo y tienes que volverlo a poner porque se ha quedado ahí.
Fíjate, lo del lavavajillas viviendo solo no le encuentro sentido.
Estoy de acuerdo.
Es que, y me parece un curro, ¿eh? Porque primero tienes que dejar el plato más o menos limpio para meter una lavavajillas.
El lavavajillas
y tal,
es
igual,
cuando ya sois una familia.
Sí. Entonces yo, como es un plato, lo limpio enseguida. Una taza, un tal.
Pues así.
Yo me lo compré prácticamente, a ver, creo que ya teníamos al niño. Fue ahí ya cuando notamos que tenías que fregar
mucho. ¿La pregunta?
Sí, era esa la pregunta.
Sí, yo lo limpio inmediatamente.
Bien, pues vale. Vamos al siguiente.
Más
gente de la que no te fías. No me fío de la gente, y esto te va a afectar a ti quizá, que fuma en una terraza y coloca el cigarro para que no le moleste a él o a ella. Para que te dé a ti.
Uf.
Madre mía.
Estoy contigo.
¿Sí o no?
Sí.
Me da mucha rabia. A mí es que me da... Aunque no coloquen en ningún lado el cigarro, es que no me gusta.
Es que es así. O sea,
es que no puedo.
Es una posición de la mano, un poquito así como...
Sí.
Como altiva, en la que la coloca... adrede para que no le dé a ella. Porque debe haber gente que fuma y le molesta el olor del tabaco.
Mí,
digo yo.
A mí.
Digo,
a me, gusta, me molesta. Ah, bueno, que fume.
Que fuma.
Vale, no, yo no fumo.
Pero
yo
si no quieres que te dé el humo, es porque
yo
te
procuro ser muy
es
respetuoso. Y si veo que el humo se va hacia una mesa, me levanto y voy a otro lado.
Yo hasta en verano no utilizo las terrazas por si se me colocan al lado fumando. ¿Ves? Entonces entro a los establecimientos, aunque me muera de frío con el aire acondicionado que lo tienen para los pingüinos.
Bien, pues bueno, pues eso. Pues
doy pero un... por no aguantar el olor.
Pues bueno, pues eso. Esa era una. Tampoco me fío de la gente que no cree en ovnis, pero cree en el loafer.
Muy bien.
Tú
tienes un punto.
¿Tú crees que hay una conspiración de todo el orden judicial para perseguir?
Sí, está todo conchavado.
¿Pero no
y
crees
conectado.
Que puede haber vida exterior inteligente fuera de nuestro planeta? Lo siento.
Cuando es todo lo contrario, Manu.
Y tampoco me fío de los que usan el término lawfare ahora, pero hace un año no sabían qué significaba. Mm. Que esto también es una cosa que...
Sí.
Que
es una palabra horrorosa.
Es una palabra horrorosa, pero que se ha puesto de moda y que ahora la peña la usa con una... Bueno, con una facilidad increíble, ¿no? Tampoco me fío del amigo ese que llega por detrás, te da una hostia por la espalda cuando lleva tiempo siempre y te dice ¿cómo estás?
Sí, sí.
Y te pega el susto y te revienta la espalda.
Tampoco me mola.
Porque me ha pasado, me ha pasado. Además, suele ser alguien que hace tiempo que no he visto, ¿sabes? Y dice, y te pega el susto.
Y no hace falta. No hace falta. Que te pegue el susto ni la manota.
Porque además tengo comprobado que está directamente relacionado con que es el típico que luego cuando tú te vas le dice al otro, este es un gilipollas. O sea, primero te dice a ti, ¿cómo estás?
¡Máquina! ¡Qué alegría de verte!
¡Máquina! ¡Ahora cuán quedem! Y después va y dice, este es imbécil. Esto es ahí. Tampoco me fío de la gente que usa las palabras fachofera, facha, comunista o bolivariano.
Bolivariano para insultar.
En lugar de decir imbécil. Porque
me gusta más imbécil.
Imbécil
es muy bueno.
Sí. Imbécil es una de las palabras más bonitas que hay.
Es muy bonita.
Porque haces carrerilla en la M. Haces palanca en la M para coger la B.
Fíjate, me gusta también gilipollas.
Geli.
En vez de gili.
Eso decíamos en el patio del colegio.
Sí, gilipollas. Es muy del colegio, sí. Eres gilipollas.
Yo me quedé flipado, con algunos términos. Cuando llegué de Madrid, perdóname, que venía yo de dentro de la M30 pensando que todo el mundo era... Y de repente me encuentro aquí a pegar. Y gilipollas con una facilidad. Yo decía, joder, macho.
Digo, es verdad lo de apegar.
Sí. Apegar, sí.
Decía,
y el pegamín.
Porque yo venía dentro de la M30. Como sabéis, la gente de Madrid. Madrid es un sitio en el que dentro de la M30 sí. Hablan. Y a partir de fuera de la M30 hay un eje que llega hasta Despeñaperros. Y ahí ya se convierte en un picha. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Pero esto es en línea vertical. Sí, es de hecho, yo tengo la teoría de que las diferencias. Las diferencias culturales de este país y la razón por la que este país tiene tantas diferencias es por el clima, Ramón. El clima.
Sí. Hombre, el clima influye.
Hace la forma de ser.
Y la orografía, el paisaje, todo. A ver, ¿por qué salen los filósofos de la mayoría en Alemania? Si es así. Porque están en casa cavilando, tío, que hace frío.
¿Y por qué salía?
Pero aquí estamos en la calle. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Grandes pintores, grandes escritores, grandes artistas, porque se empapan de lo que les rodea. Pero no hay una cavilación cabezona germana.
Tengo que hacerte una puntualización a tu teoría.
Dime.
Estoy de acuerdo en porque se ha cambiado la forma de razonar. Pero cuando razonar consistía en pasear.
Sí.
Por el Panteón, ir charlando y hablando
sí.
De las cosas.
Baroja.
Entonces, por eso en Grecia y en Roma
sí.
Se desarrolló
y
una forma
de saber. Y nace todo ahí, es verdad. Sí, señor.
También tengo la teoría de que,
muy bien.
Y esto me gustaría saber si algún historiador me lo pudiera aclarar, de que en Egipto, en la época del...
Todos sabemos que fueron los extraterrestres los que hicieron las pirámides.
Eso no hay duda. Pero no hay duda.
Tú no
puedes creer
si
en Loufer. Si
canal Historia...
Tú no puedes ver Loufer y pensar que eso se ha hecho a mano. No. Pero sí que es verdad que yo pienso que tenemos unas ideas de las películas que todo está desierto como ahora, que todo está
no.
Estoy convencido de que era verde.
No,
un vergel.
No. Aciertas.
Ah,
es que eso ya los científicos lo saben porque hay una ciencia que estudia el polen fosilizado. Digamos, fosilizado. Entonces, según el polen, cuando van haciendo excavaciones o algo, según el polen que aparece, que tiene miles de años, saben cómo era eso. Cuando construyen las pirámides. Era una sabana.
¿Ves?
Era una sabana con gacelas, antílopes, leones, ñus...
¿Agüita?
Agua por un tubo. Bueno, tampoco por un tubo, pero era como la actual sabana. Así.
¿Ves?
Tal cual. Era un poco un vergel. Era un sitio muy, muy...
Y de Egipto, duro. Digo, aquí no puede haber sí. Un desarrollo del pensar sí. Y del saber con la que sí. Está cayendo.
Era una sabana. Y luego aparte tenían la fertilidad del Nilo. Sí. Y detalle que casi nadie se acuerda. cuando construyen las pirámides, hablo de las grandes pirámides, la de Keops y las
otras. Sí, las extraterrestres, sí. No las demás.
Exacto. Cuando construyen esas pirámides, aún había mamuts.
¡Ostras, sí!
En la Tierra, sí. Esas pirámides son del 2600 antes de Cristo, ¿eh? Ojito. Por eso, Manu, yo y cualquier persona sensata, sabemos que eso fue cosa de los extraterrestres.
Oye, ¿y el mamut podía estar...?
Sí, sí, aún había mamuts.
No, pero me refiero, ¿pudieron?
No digo que en Egipto hubiese mamuts, pero que en la Tierra...
Es que ya los imaginaba arrastrando los bloques.
No, es que en la Tierra aún había mamuts. Estarían por Siberia o por Ensi, claro, pero en la Tierra aún había mamuts, ¿eh?
Muy bien. Yo, a ver,
no lo sabía.
Yo sabía que cuando Aníbal cruzó...
Con los elefantes.
Esos elefantes no eran los elefantes tal y como los entendemos ahora. Quizá eran un híbrido.
Sí.
Pero ha cambiado mucho el panorama, claro.
Una más.
No me fío de la gente que va en patinete o en...
¿En qué?
En patinete. Es que me da pena porque pienso en muchos amigos míos. No me fío de la gente que va en patinete y lo siento porque habrá muchos oyentes yendo en patinete, pero sigas, o en bici en contradirección por el casco histórico. No puede ser. No me fío de esa gente. Luego dice, perdona, habíamos quedado aquí. Digo, no puedes quejar, porque luego son los mismos que se van a quejar cuando otro haga algo parecido y ellos estén en su coche. Así que estoy en contra de eso. Y por último, dije el otro día, y lo vuelvo a insistir, que no me fío de la gente que no se sabe la batalla de la fecha de la batalla de las navas de Tolosa.
1212.
12-12.
12-12.
Por último, nada, me gustaría que los oyentes pudieran aportarnos e
ilustrarnos. ¿Han aportado?
Sobre
¿Han aportado?
Gente de la que no se fía.
A ver,
¿han aportado?
Dos o tres. De no me fío de...
No me fío de la gente que dice
esto
que solo
sección,
ve...
¿eh? No me fío de...
No me fío de la gente que dice que solo ve la 2 de televisión.
Porque es mentira, bueno, estoy de acuerdo.
Sí.
No me fío de ningún político.
¿Ves?
Vale, habláis de los autónomos. Espera, es largo, pero al final acaba con eso. Habláis de los autónomos. ¿Por qué no decís que los que ahora se están aprovechando del ERTE y tienen a los trabajadores ahora trabajando, desde el primer día quitando barro, perfecto, pero ahora ya hace semanas que trabajando y no cobrando lo que toca? ¿Lo vais a decir? ¿Me fío de que lo digáis?
Sí.
Bueno, pues ya lo has dicho tú.
Claro.
¿Lo has dicho tú? Esto es una altavoz del pueblo.
A ver, espérate, queda por aquí alguno. No me fío de los negacionistas del cambio climático.
Yo tampoco.
Y antiecologistas que luego presentan actos de sostenibilidad.
Exacto. Nunca te fíes de ellos. Qué gente, por Dios.
Yo no me fío de las personas que no sé de las demás personas.
Que no se fían de las demás personas, será. No, se habrá comido eso.
Se lo habrá comido.
¿Hay alguno más?
Sí, no me fío de la gente que no se fía de los demás. Eso. Este es otro. No me fío de la gente que no se fía.
Bueno, pues no se fían de mí, porque no me fío de nadie.
No me fío de la gente que te está contando una historia y dice el martes pasado, no miento, era el miércoles. ¿Qué más da? Si ni me interesa la historia, sea el día que fuera.
Completamente de acuerdo. Más cuando me dicen, ¿qué día? Digo, da igual, tú sigue contando y acaba.
No me fío de los políticos que se aprovechan de los voluntarios. No me fío de los que eliminan el doble cheque azul en el WhatsApp.
Bien.
¡Ese es
bien.
Muy
sí,
bueno!
¡Sí, señor! ¡Buena!
¡Ese es muy
sí,
bueno!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Qué esperas? Y luego se ponen nerviosos porque no les contestas. Pero si que lo ha desconectado es tú, no te pongas nervioso, que tengo una persona yo que me escribe, haz el favor de contestarme, y digo, pues ponte el doble cheque azul. Y sabes, es que el problema no es que no te conteste, que no sabes, vives en tu propia ignorancia, porque te has creado tú, te has hecho un boicot a ti mismo.
Que hagan como yo, que no tengo WhatsApp.
No me fío de Mon, algo oculta, como no está, siempre. Lo puedo leer.
Podemos.
El que no se fía no es de fiar. Quiero decir que no me fío de las personas que no se fían del resto de las personas, así es.
Hay bastantes así, gente que no se fía del que no se fía.
No me fío de los funcionarios y cargos públicos sin oposición. No me fío de los del carril bici que luego se van de fin de o vacaciones en avión. No me fío de los políticos que vuelan en Falcon. Y otro que dice, yo me fío de todo el mundo, así me
va.
Muy bien. Pues mira, tengo un consejo final para esto. A mí me preguntaban, ¿confías? Y yo decía, confío, pero no me fío.
Del caserío me fío. Manu, muchísimas gracias.
A vosotros.
Se queda muy ochentero.
Ya, entonces a partir de ahora Manu vendrá lunes, miércoles y viernes, y Mon martes y jueves, ¿no?
Sí, ahora voy. Ahora
es eso,
voy.
¿No, Silvi?
Sí.
Ese es el nuevo plan, vale.
Sí. Bueno, a ver, ahora me decís a cómo va la hora.
Oh, qué broma.
Sí.
Manu, muchísimas gracias por venir y hacerle...
Os quiero.
Y darnos vidillas.
Te voy a enseñar, ¿vale? También cómo va la mesa de mezcla y eso. Manu.
Vale, venga, voy
ya
a darle
puestos,
ahí
también. Y hacemos, bueno, un buen tándem.
Yo tenía un grupo de música, ¿eh?
Esto lo tienes chupado.
Está chupado.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Venga, felices fiestas si nos veo. Espero que sí, pero si no, por si acaso.
El primer disparo, Silvi.
Hoy todos son de mi gusto. Como es de comprender,
claro.
Todo lo que importa de Viva Suecia con la remezcla de él y ella.
Un momento, que quiero saludar a José. José, muy buenos días. Quiero saludar a José y a Marisol, que José ha venido aquí buscando la firmita del novio de la muerte. Muchísimas gracias, José.
Nada,
eso quiero yo en mi vida. Mogollón de José ahí que venga, y de Carmelos y de gente de esta. Un abrazo muy, muy fuerte. Quédate el rato que quieras, ¿vale?
Tan fuerte ni es tan destructivo.